je préfère si c'est une première partie de la question, c'est-à-dire pourquoi m'être occupé de Kant? Il n'y a rien de commun entre Kant et Spinoza.
Ya estamos en contacto directo vía satélite con nuestro querido fenomenólogo de la vida cotidiana, Gustavo Varela, que está tomando exámenes a esta altura del partido, tomando exámenes. Gustavo, buenos días.
Buen día, ¿cómo está todo ahí?
Bien, loco, todavía tomando exámenes.
Y bueno, es así, ¿no? Generalmente es en esta fecha. He llegado a tomar examen 23 de diciembre.
Ajá.
Pero es así, porque además la cantidad de alumnos es mucha, y entonces uno no puede tomar dos en un día, hay que dividirlos, bueno. Se hace un poco largo el asunto, pero qué sé yo, ya sabemos, es una rutina de todos los años está.
Te voy a contar algo para que vayas a buscar tu ego un poco alto en este mundo.
Sí.
El otro día escuché de casualidad una conversación donde una chica le decía a la otra: me dijeron que cuando te tomas finales Varela es una masa, me gustaría que me tome finales Varela, pero nunca me tocó.
Sí, porque en realidad a mí me importa que la gente hable de lo que quiere hablar. Viste, el otro día, por ejemplo, un alumno me escribió y me dijo: ¿puedo dar el examen final con un rap? Y bueno, y efectivamente el chabón dio su examen final y empezó rapeando los contenidos de la materia durante 3 o 4 minutos.
Poné la cara que pusiste en el momento en el que el chico empezó a rapear en la facultad.
No, yo, viste, lo miraba, no lo podía creer, atónito. Y mientras todo esto ocurría, alguien lo filmaba, viste. Así que fue bastante simpático. El asunto es la primera vez que me pasa una cosa de ese estilo, que alguien, porque generalmente traen temas, viste, la gente está muy seria. Este pibe efectivamente estaba un poco más flojo. Me había escrito ya al Facebook, viste, que quería rapear, si me parecía bien, y a mí me parece bien. Le digo, si a vos te parece bien, a mí también me parece bien, porque el examen es de él, porque hay una concepción disciplinaria con el examen. Mira, yo creo que los docentes no sabemos bien qué hacer con los exámenes, porque cuando el sistema disciplinario era mucho más elocuente y no estaba en crisis como ahora, el examen era el regulativo moral, es decir, vos pones en deuda a alguien a lo largo de toda la materia y el tipo tiene que pagar en el momento del examen.
Uh-huh.
Razón por la cual los alumnos son capaces de ir a comprar cigarrillos a los profesores, qué sé yo, comprarle un alfajor de chocolate, como yo tenía un profesor que nos mandaba a comprar, alguien me pudiera comprar un alfajor de chocolate a la cantina, y algunos de nosotros íbamos, esto en el secundario, no en la universidad. Pero no obstante, digamos, ese sistema moral ofrece, viste, una suerte de intercambio entre la careteada, la cabeza del alumno a la manera de perrito de luneta diciendo que sí, mientras el docente dice toda la cantidad de barbaridades que muchas veces decimos los docentes, sumado al aburrimiento nato que tiene, digamos, 2 horas de clase, y a cambio de la nota. Entonces el momento del examen final es el momento de, en realidad yo estoy sentado en una mesa que es la oficina o la ventanilla de un banco.
Uh-huh.
Donde la gente viene y paga con su palabra el saber que vos le brindaste, teóricamente y entre comillas, esto durante un cuatrimestre. Entonces, el alumno cree que el examen tiene que ver con el docente y no con él. ¿Entendés lo que te digo? Es decir, que como la materia, ¿viste? La cursa y cree que el contenido es relativo al docente. Es decir, ¿viste? Que tiene que decir lo que el docente quiere y no es, ¿viste? Y no lo que él puede. Porque eso es fundamental, loco, porque si no, la educación se transforma, ¿me entendés?, en una suerte de deuda donde vos tenés que repetir como un loro lo que otro está diciendo.
Y no hay nada peor que escuchar lo que vos querés escuchar y que te lo diga otro, ¿no?
No, yo te digo, bueno, hay vanidades muy mal trabajadas que le encantan que le digan lo que ya sabe.
Bueno, pará, el otro día me hablaron de una defensa de tesis donde
sí,
la que estaba ahí dando el final,
sí,
tuvo que sufrir el ataque de la persona que le estaba tomando, escuchándola, diciéndole: ¿por qué no me citaste como fuente en tu tesis?
Oh, sí, bueno, eso es muy habitual, ¿eh? En las tesis de grado y de posgrado es muy, por ejemplo, que a mí me lo han dicho, vos tenés que calcular quién va a leer tu tesis y entonces tenés que poner, lo tenés que poner como parte de la bibliografía, porque parece que hay... Sí, es un bajón, claro, pero es un porno bajón ese.
Es un porno bajón.
Es un porno bajón, porque viste, te querés ver todo el tiempo, viste, en pelotas delante de un espejo, es un embole, eso realmente es un embole tremendo, pero bueno, pasa, viste, pasa bastante eso. Entonces, viste, la propiedad de la materia, yo le digo a los pibes, le digo, miren, ustedes están acá, okay, viste, todos los que estamos acá somos un cuerpo, viste, que no sabemos cuándo se engripa, no sabemos, viste, cuándo tiene un ataque de apéndice y no sabemos cuándo termina, no sabemos. Por lo tanto, el tiempo es fundamental, viste. Cuando vos ordenás en términos de pasado y futuro, lo que haces es construir una moral. Eso es Nietzsche, Tratado Segundo, la genealogía. Entonces, digamos, ¿cómo vos querés lo que haces? Bueno, ese es todo un tema. En la sociedad disciplinaria, que es la nuestra, ¿qué hacemos? ¿Viste? Sentás a un pibe a los 4 años en el jardín de infantes y lo levantás a los 34. Te lo sentaste 30 años. Y está bien, ok, sale postdoctor a los 34. Pero imagínate, si vos estuviste sentado una persona 30 años escuchando a otro, ese tipo es capaz, ¿entendés?, de obedecerte en todo sentido.
Sí, totalmente.
Bueno, entonces, digo, cuando vos vas a cursar una materia, vos te parece que esa materia está en una currícula que con vos no tiene un pomo que ver, que podés encontrar algo que por ahí te interese, pero que vos tenés que responder al deseo del docente. Bueno, y vos, yo los veo, los docentes, no sabés, transforman los programas que tienen en una suerte de programa bíblico, viste, con una fuerte presencia ideológica, pero ideología de sostén, en el sentido de que aquello que se está dando es fundamental. Esa es una frase que los docentes dicen mucho. Esto que yo les voy a decir es muy importante. Y eso lo dicen todos los docentes. Es decir, que la cantidad de cosas importantes que hay son extraordinarias.
Che, Gusi, ¿cómo es el momento para vos de aplazar a alguien?
Bueno, yo lo primero que le digo, a mí no me interesa aplazar, pero generalmente les doy la posibilidad de que ellos decidan si quieren ser aplazados o no. Yo les digo que yo soy un evaluador de un conocimiento que a mí me parece que está bueno que tengan, pero que pueden no tener, o que lo pueden, digamos, torcer en la dirección que les interesa más, qué sé yo. He tomado exámenes donde vos te das cuenta que el tipo ya está colocado en un lugar y que por ahí sabe poco de lo que vos le ofreciste, pero eso que tomó, digamos, se lo apropió, ¿entendés?, fuertemente, qué sé yo, no sé, desde... No, haber dado, yo doy clases con Cristian Ferrer y damos esta materia vinculada a tecnología, y un pibe fanático de los fonógrafos. Entonces su examen fue sobre el fonógrafo y no era parte del programa el fonógrafo, pero bueno. Ahora, entonces el alumno se tiene que encarnar, digamos, en el tema que quiera. Yo no tengo la exigencia de la completud, viste, voy a tener que ver la bolilla 8. Entonces el aplazo es que al tipo en realidad no le pasa nada con nada. O sea, ¿a vos qué te pasa, loco? ¿Te pasa la radio? Bueno, viste, no sé, mezclámelo un poco con algo de lo que viste, porque en algún lugar vos podés enlazar y podés pensar y podés abrir una grieta.
Bueno, pará, pero de eso el alumno tiene que estar avisado, porque si no va a ir a decir la materia
en
tu cara.
En la segunda clase se lo digo.
Claro.
Yo le digo, bueno, miren, acá el tema es este. Ahora, yo les tomo alumnos que ya no cursaron conmigo. Entonces, aquellos que no cursaron conmigo, bueno, viste, qué sé yo, ellos están como más predispuestos a una línea de acumulación, viste, así, bien fordista. Uh-huh. Entonces, viste, vos acumulás, vos tenés contenidos, y entonces vos podés responder a las preguntas que el profesor te hace. Yo trato de corrernos de esas preguntas y preguntarles por qué, una vez que más o menos el pibe arrancó, preguntarles por qué les interesó el tema del que están hablando. Después, si no sabe un pomo, le digo, mira, a mí me parece que no sabes nada. Y que hay cosas que tenés que saber, pero no por mí, no para que vos las repitas, pues yo ya las sé. Pero me parece que son importantes. Entonces, les doy la oportunidad de que ellos decidan si quieren, si quieren volver a dar la materia, si la quieren volver a leer o quieren irse con su ignorancia. Con una nota que lo zafa. Le digo, mira, no vas a volver a ver la materia.
¿Qué momento ese? ¿Lo ves derrumbarse?
Es muy moral el momento, yo me di cuenta, porque es bien moralista el momento. Es decir, los enfrento a su propia ética.
Claro.
Y en general me dicen, no, me voy y vuelvo otro, o en otra ocasión. Algunos me han dicho, ok, viste, ponerme la nota, no me importa que yo no sepa. Y yo lo único que les pido es que después no se dediquen a actividades comunitarias, ni políticas, ni nada que tenga que ver con... Eso se los digo, porque me da un poco de bronca, pero me lo tengo que aguantar porque yo lo propongo el sistema, ¿entendés?
Sí. ¿Has visto a gente llorar ante vos, ante un resultado?
Sí.
¿Qué momento ese?
Sí, es feo eso. Pero a veces de alegría, que está bueno porque se recibieron, y en otras ocasiones de tristeza porque no les fue bien. Y a mí no me gusta, digo, no llores, viste, si querés, viste, yo... Puedes pensar un poco más, hablar, pero bueno, pasan esas cosas. Y la mesa de examen, no podemos resolver el tema ese. Yo tengo una idea.
A ver.
Que es tomar examen antes de cursar la materia.
Muy bueno.
Que solamente puedan cursar la materia aquellos que ya la leyeron, digo, y puedan hablar sobre los contenidos, aunque se equivoquen, no me importa. Porque, digamos, pueden decir cualquier cosa. Pero que los tipos se hayan metido en el problema. Entonces, cuando cursan la materia, no vienen a escuchar algo que no saben, sino a discutir sobre algo que ya leyeron, a aprender sobre lo que no entendieron, ¿entendés? Y se arma una filía, un ida y vuelta, que en muchas ocasiones se arman los exámenes, porque el pibe no leyó un pomo durante toda la cursada, aprobó los parciales que son medio zafando. Pero cuando leen la materia, ahí te hacen preguntas, y yo respondo muchas preguntas en los exámenes que ellos mismos hacen. Entonces, todo eso puesto en la cursada sería mucho más eficaz. Y además, obligaría al docente a tener que pensar y no reproducir.
Claro.
Yo tengo la idea de que los programas de las materias se tendrían que renovar cada 2 años, porque si no el docente se sienta en un puff que cree que profundiza un contenido cuando en realidad lo que está haciendo es dejar cómodamente puesto su trasero arriba de una goma espuma que se le hace a la manera del culo.
No, ¿entendés? Es un bajón cuando uno se redacta las, qué sé yo, 17 clases y ya sabe qué va a dar en cada una, algo fracasó.
Pero además pasa algo, digo, que se te achica lo que podés decir, porque cuando vos la estudias por primera vez tenés un montón de cosas para decir, ahora cuando la diste 10 años...
Claro.
Lo decís en 5 minutos, porque lo importante de Nietzsche es esto. El resto, bueno, después vean.
Sí, sí,
¿entendés?
Sí, sí.
Sí, pasa un poco eso.
Está bueno. Che, Gus, acá conseguimos el video del que rapeó en su final, así que lo estamos compartiendo en las redes sociales de La Mar en Coche, ¿eh?
Ah, buenísimo, buenísimo. Sí, me dijeron que lo habían subido. Yo le pedí al pibe que no me filme, pero me parece que hay una pequeña escenita donde me muestran que hubiese preferido que no esté. No lo vi yo todavía.
Ahora vamos a ver, pero si apareces.
Sí, el pibe, muy simpático el pibe. El rapeo no es un rapper, el chabón, eso está claro, pero es muy simpático.
Gustavo, tenemos una muy mala noticia.
¿Cuál?
Una es que hoy es nuestra última conversación del ciclo 2014.
Bueno, pero fue un buen ciclo, ¿eh?
Fue un muy buen ciclo. Igual, de todos modos, por ahí vemos si la semana que viene tenés algún huequito así, te venís en otro horario que no sea el tuyo.
Sí, me gustaría, porque hacerlo por teléfono me hubiese gustado estar ahí hoy, pero la verdad que no podía.
Bueno, ya vamos a poder hacerlo en breve por ahí. Y lo otro es que me parece que con María Eugenia Valdiuter llegamos a la pregunta del año y te la tenemos que hacer a vos, que sos nuestro fenomenólogo.
Sí, cómo no.
¿Por qué la tragedia nos ordena y cómo salimos de ahí?
La tragedia nos ordena porque nos da destino y salimos caminando. Como ya sale de todas
las... No, te voy a aplazar, loco. Haz algo más copado.
No, pero escúchame, primero, la tragedia es destino.
Sí.
Vos me hablas de la tragedia, una tragedia personal.
Sí, te hablo de una tragedia personal o una tragedia, bueno, social, ¿viste? Todos estamos de acuerdo con que la dictadura está mal y eso nos ordena los derechos humanos.
Sí, yo te diría esto. En términos políticos es más complicado, pero bueno. Digamos, el concepto de tragedia es un concepto del destino, es decir, que hay un orden que nos trasciende, del que no tenemos noticias, y que se nos aparece ahí como una marca que nos resulta irremediable. A mí me gusta mucho la idea del destino porque me afloja mucho la idea del cálculo. Es decir, ¿viste? En la modernidad es cálculo. Vos calculás, vas al médico para calcular. ¿Viste? En cambio, el pensamiento trágico es un pensamiento vinculado al destino. Es decir, ¿viste? Lo que te ocurre, te ocurre. Bueno, ok, me dio verde el semáforo, cruzo. Yo creo que te he contado, mi amigo el indio hace eso, si él va para un lado y el semáforo le da para el otro, cruza para el otro, porque piensa que algo le va a pasar en la siguiente esquina.
No frenar, digamos.
No, no, tal cual, porque es una cosa con el destino, ¿viste? Y uno se revela muchas veces y dice, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Viste? Que soy bueno, porque uno tiene que aprender de ciertas cosas. Ahora, ¿viste? ¿Cómo salir de la tragedia? Yo... Digamos, hay tragedias que uno carga para siempre. ¿Qué sé yo? La muerte de los viejos, nadie te vuelve a mirar, eso me lo enseñó Sanel, y nadie te vuelve a mirar en la vida como te miraron tus padres. Para bien o para mal, pero nadie. Hay una mirada que ya no está más. Uno arrastra esa mirada cuando esa mirada no está más. No la arrastra melancólicamente, salvo al principio y después uno se acostumbra a convivir con eso, pero digo, me parece que son tragedias que quedan como cicatrices en la espalda. Después me parece que hay otras tragedias que, por ejemplo, las tragedias amorosas, que si uno efectivamente logra salir de esa tragedia, adquiere, digamos, una risa y una experiencia íntima que es mucho más amplia que la tragedia misma. Es decir, viste, uno puede perder un amor, pero también puede, digamos, celebrar que haya, que ese amor haya estado. Digo, incluso el dolor del amor, que es tan complejo, que es trágico, uno no lo tiene muchas veces. ¿Cuántas veces vas a sufrir fuertemente por amor en la vida? Yo qué sé, no sé. Si sufrís más de dos o tres, digamos, ya tenés que ir al psiquiatra. Porque, viste, amores plenos no hay tantos. No hay tantos. Y no hay tantas desdichas plenas de amor. Entonces esas tragedias son... Digo, cuando uno logra revertir el signo, cuando uno logra, viste, poner... salir de la reversa y poner primera en algún momento, cuando se te va el nudo del estómago, la vida se amplifica, me parece, y el haber estado con otro es una celebración y ya no una desgracia. Y después hay tragedias que te dejan quietos para siempre. Hay mucha gente que se ha quedado quieta por una tragedia y que no pudo salir. Y bueno, viste, y de ahí hay veces que no se sale, Diego, qué sé yo. Yo por eso yo admiro mucho, viste, a Eve, a la Estela de Carlotto. Ellos han, y no por una, no porque encontraron una senda política para hacer, sino porque hicieron, pudieron construir un mundo arriba de su dolor. Digo, nosotros el mundo democrático que tenemos en buena medida se los debemos a esa gente que caminaba alrededor de la pirámide de Mayo, en la Plaza de Mayo, que hacían surcos de dolor. Porque eran surcos de dolor. Después los transformamos en surcos políticos, cuando tuvo efectos. Pero efectivamente hay dolores cuyos efectos políticos son muy elocuentes. Y digo, me parece que ese dolor, nosotros pudimos hacer algo. Me parece que no pudimos hacer nada con el dolor de Cromañón. Me parece que todavía no sabemos qué hacer con eso. De verdad lo digo. No sabemos qué hacer con eso. Y, viste, porque eran un montón de pibitos escuchando rock and roll. Y todo eso derivó, viste, en una cosa que fue horrible. Entonces, digo, hay dolores, viste, que uno los puede tramitar y hay otros que no.
Gus, un fuerte, fuerte abrazo y que termines muy lindo el año. Gracias por todo este hermoso parlamento final.
Bueno, abrazo enorme.
Chau, chau. Gustavo Varela, nuestro fenomenólogo de la vida cotidiana.